de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Procesando. Adoro mi proceso aséptico. Adoro que suene rock and roll mientras cala en mis venas, cargándolas de múltiples posibilidades futuras. Todo es una mentira, lo sé, y tú lo sabes mejor que yo, pero no haremos nada útil sin caminos que puedan allanarse. Necesitamos asepsia. Asepsia es la primera novela publicada de Elías López de la Nieta, escritor, bienvenido. Aunque ya tienes otras publicaciones anteriores. Además de ser escritor, ¿te hubiera gustado ser rock and roll star?
En otra década, seguramente.
Te lo pregunto porque, bueno, Asepsia es una novela que está plagada de muchos referentes de tu tiempo, pero entre ellos muchísimos, muchísimos referentes musicales. De hecho, pues hay infinidad de citas de Oasis, por ejemplo, que están sonando de fondo, pero de otros muchos que sonarán, algunos también a lo largo del programa y otros hablaremos acerca de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el rock and roll tan presente en esta novela?
Pues podríamos decir que sin rock and roll no habría novela. Y seguramente sin rock and roll no sería yo capaz de escribir nada. El rock and roll en esta novela es un eje central, es una piedra angular.
Es como el hilo conductor.
Es el hilo conductor un poquito velado de todos los pensamientos, fantasías y acciones del protagonista. El rock and roll es un anclaje al que él se quiere asir, pero que no encuentra en su propio tiempo.
En la contraportada, de hecho, de la novela, dice: yo siempre pensaba que las respuestas a todas las preguntas que me hacía estaban en los libros y en las películas que me molaban y en la música. ¿Tú también has buscado respuestas en la música?
A mí me gusta mucho la música. No sé si realmente yo busco respuestas ahí, pero lo que sí encuentro es una fuente cultural inmensa. La música es la fuente cultural que más llega en masa, bajo mi humilde opinión, mucho más que la literatura. Hay gente que, bueno, que lee determinados meses del año y el resto del año no lee, pero la música yo creo que se escucha casi a diario. Diario tenemos música.
Tú en la novela, como decía, que es una novela muy de tu tiempo, de nuestro tiempo, pues hablas no solamente de la música, también, por ejemplo, del cine, del fútbol, de la política, un poco de esas maneras de llegar a los ciudadanos.
Sí, es un poco el ABC que tenemos a diario, ¿no? Pues, cualquier bar, todos los días vas a oír hablar de fútbol, vas a oír hablar de la última patochada que ha dicho Donald Trump o del último concierto al que has ido. O sea, creo que escribir sobre tu propio tiempo en primera persona y en la actualidad más cercana que tengamos, bueno, creo que es algo muy, muy ventajoso.
Elías López de la Nieta, Asepsia. Asepsia es una palabra que lleva como implícito algo así como evitar contaminarse, evitar los gérmenes.
Sí, es un término más propio del mundo de la medicina que de la literatura, pero me pareció un símil interesante para lo que la novela luego te va a mostrar, ¿no? Es de alguna manera esterilizar tu entorno para poder operar y para poder encontrar caminos que puedan allanarse, como tú bien leías en el fragmento que has escogido.
Un poco como sinónimo de desapego, de poner distancia y ver las cosas como si uno fuera un observador desde fuera.
Sí, yo no lo habría definido mejor, es exactamente eso, salir un poquito de ti, mirarte, mirar tu entorno y decir, si las cosas no están funcionando bien, por algo será, hay que parar en el camino y hay que mirar qué es lo que estamos operando mal para poder, pues, de alguna manera revertir los hechos y ir a mejor.
A veces también tú crees, Elías, que a lo mejor vamos demasiado rápido, ¿no? En este mundo que nos ha tocado vivir y no nos da tiempo, pues como bien dices, a pararnos a pensar y a reordenar ese camino que queremos seguir, tanto como individuos como como sociedad.
Sí. Yo tuve un profesor en la universidad que me dijo una frase que a mí me marcó mucho, que dice, todos somos hijos de nuestro tiempo. Y por mucho que quieras cambiar eso, no vas a poder, vas a tener que, en cierta medida, adaptarte a ello. Así que sí, claro, vivimos en un mundo que es velocidad constante, es la sociedad del Twitter, o sea, es todo rápido, todo inmediato. Entonces, bueno, mira, pues por eso elegí esta canción de Oasis, que lo que dice precisamente es que necesito un respiro, necesito un tiempo bajo el sol, porque los días se mueven muy rápidos en la ciudad. Entonces, pues obviamente eso juega en contra del protagonista del libro, la inmediatez.
Dices que un profesor te dijo una frase, todos somos hijos de nuestro tiempo. Está claro que Asepsia es una novela que es resultado o fruto de, como vuelvo a insistir en ello, del tiempo que te ha tocado vivir. Sí. Pero ya que has sacado el tema de la universidad, ¿tú estudiaste
humanidades. Grado, sí.
Luego, ¿has trabajado en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid o por qué pasaste por allí?
Pasé por allí porque realicé un máster en recursos humanos, exacto.
¿Y también has trabajado como jardinero?
Sí, soy jardinero y barrendero también.
¿Y escritor?
Y bueno, escritor, eso ya lo dirán los años, lo dirán los años.
Es un poco también lo que reflejas en la novela, ¿no? Pues es este tiempo en el que vivimos, en el que hay que realizar diferentes trabajos, diferentes curros, la cosa está complicada.
Sí, la cosa está muy difícil y, bueno, pues a lo mejor hace 30 años tenías una carrera o tenías un máster y eras capitán general, ahora no, ahora pues... millones de chavales tenemos carrera, tenemos máster y eso no te va a solucionar la vida si no sabes a qué puerta llamar muchas veces. De modo que, bueno, creo que Asepsia recoge un poco esa tradición de si esto no funciona, pues párate y ponte a currar. Ponte a currar porque te puedes tirar toda la vida persiguiendo un trabajo soñado que luego no te está reportando ningún tipo de felicidad. Es lo que le ocurre a este chico, ¿no? Está trabajando con una beca universitaria, pero no ve que no va a tener futuro ahí. Ve que cualquier día esa beca en la que trabaja se le va a terminar y se acabó su sueño.
Hemos empezado con Oasis y vamos a seguir con otra pincelada musical, pero es que los hermanos Gallagher y Oasis, aparte de esos referentes musicales que hay muchos, quizá sean los que más presentes están. ¿Por qué?
Pues porque, desde mi punto de vista, los hermanos Gallagher representan un poco ese último mito generacional del rock. Cuando ellos estaban en plena efervescencia, pues yo era un mocoso de 4 años. Y de alguna manera los tengo como los últimos rockeros generacionales, ¿vale? Impregnan un poquito toda la trama y toda la psicología del personaje, su violencia, su histrionismo, su adicción a las drogas. De alguna manera los hermanos Gallagher son, si los juntas a los dos, que me daría miedo ver.
Son como el yin y el yang.
Son como
una misma persona.
Son como el yin y el yang, exacto, y están los dos dentro del protagonista de Asepsia.
¿Y Bob Dylan?
Bueno, Bob Dylan es inabarcable. Bob Dylan es mi gran ídolo, pero es inabarcable. Hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho respeto al hablar de él. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you,
friends who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.
...101.3 y 106 FM.
¡Ey! ¿Has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram. Y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Elías López de la Nieta, escritor, autor de Asepsia, una novela de tu tiempo, de nuestro tiempo. Y en la novela hay muchos referentes y muchas referencias. Por ejemplo, a los millennials. ¿Tú perteneces a esa generación?
Eso dicen los estudios y los sociólogos y los que llevan todo esto de las marcas generacionales.
Que un poco para que los oyentes sepan a qué nos referimos, ¿qué estaríamos hablando? ¿De una generación nacida en la década de los 90?
Pues creo que es anterior. Es que creo que recientemente vi que era a partir de los nacidos en 1980, que a mí me descuadró un poquito, porque bueno, yo el concepto millennial lo asociaba más incluso a aquellos nacidos más allá de 1995, por ejemplo. Yo ni me incluía y hace poco me...
Yo es que todavía no, estoy intentando llegar a qué edad tienes.
Yo tengo 27.
O sea, tú naciste en el...
Yo nací en el 90.
O sea, que 90. En principio, en la primera definición de la que todos partíamos de millennials,
pues,
encajarías.
Encajaríamos, sí.
Y luego también está el tema, se habla de una generación muy vinculada a la tecnología, ¿no?
Sí,
se entiende,
claro,
que sois la generación que ya habéis nacido.
El millennial es el que ha nacido con la tecnología, al albor de la tecnología, y que la maneja como pez en el agua.
¿Te manejas bien?
Supuestamente.
Sí, claro. Porque
los hay que se manejan mejor.
Es un lenguaje nuevo.
Sí, es totalmente otro sistema, y es algo que afecta en todo, afecta en el trabajo, afecta en las relaciones personales, y bueno, está claro que la tecnología, vamos a ver, el internet es el mayor motor de búsqueda que tenemos y que ha tenido cualquier generación, pero hay que usarlo bien, al igual que las redes sociales y al igual que todas las facilidades que nos proporciona tener nuestra vida en un teléfono móvil. Creo que con un buen uso pues es una herramienta maravillosa. Sin ese buen uso, pues ya vemos todos los días lo que pasa, ¿no? Se incendia Twitter y muchas veces no.
Bueno, pero eso también, Elías, a lo mejor le damos más importancia de la que tiene, ¿eh?
Exacto.
Porque se incendia Twitter 10 minutos y mañana ya no nos acordamos. Entonces dices, ¿pero tan importante era eso que alguien ha puesto ahí desde el anonimato, muchas veces escondido bajo un seudónimo?
Exacto, es lo que...
¿Por qué nos importa? ¿Por qué le damos importancia? ¿La tiene?
Yo particularmente no se la doy. Yo, vamos, no tengo redes sociales, pero bueno, las uso pues para mis cosas, para mis...
Para tu promoción.
Para mi promoción, para mi blog. Ya aprovecho para...
Sí, promocionate.
Claro, ya aprovecho.
Venga, da todo. Página web, blog, lo que tengas.
Yo llevo las redes sociales para eso, para el blog, pues www.visionesdelcapitanahav.wordpress.es, y utilizo las redes sociales estrictamente para eso, lo que tú decías. Muchas veces nos incendiamos, nos alarmamos demasiado con el movimiento que hay ahí, pero luego, en fin, es muy rápido lo que nos da, y claro, esa inmediatez muchas veces no deja pozo.
Y yo te pregunto, ¿tú te imaginas cómo era el mundo sin internet?
Sí, yo viví en el...
Bueno, pero eras muy pequeño.
Sí, pero lo añoro mucho, entonces lo recuerdo bien. Sí, claro, pues bueno, pues... un mundo más de enciclopedia, un mundo más analógico. Yo tengo un amigo que me dice...
¿Tú llegaste, por ejemplo, a hacer los deberes con la enciclopedia de tomos?
Sí, claro. Yo usé internet a lo mejor hasta los 13 años o 14 años. O sea que, bueno, pues toda la primaria y el principio de la ESO yo era a la antigua usanza. Además, yo tengo un amigo que me dice, Elías, eres muy analógico. Me dice, tú aún eres muy analógico, a ti todavía te gusta consultar en enciclopedias, o bueno, eres un tío que, bueno, que
el
está
papel.
Pegado.
Sí, papel. Ahora teníamos aquí Asepsia, tu novela en la mano, sí. Que me has traído un ejemplar en papel, pero uh-huh. Yo previamente la había leído sí. En la pantalla del ordenador, y yo te decía, ay, me gusta tocarla porque sí. Como que no sitúo las cosas, ¿sabes?
No
has visto
situas.
Que lo primero que he hecho ha sido poner un papelito.
Exacto.
Me gusta marcar las páginas.
Sí, yo realmente no es que esté más apegado al papel por bueno, este romanticismo ahora que ha salido ahora de tocar el papel o leer el papel, bueno, no va mucho conmigo, es más que simplemente lo que tú dices, me sitúo mejor leyendo un libro con las manos que en PDF, por ejemplo.
Bueno, referencias a los millennials, pero también, por ejemplo, en el libro Humanópolis, una revista cultural, ¿no? Uh-huh. Dices algo así como la sede de la nueva cantera de intelectuales, escritores y periodistas culturales que van a sacar al país del sueño embotado en que se encuentra. Esta es una referencia de Asepsia, de tu novela. Uh-huh. Pero ¿tú crees, aunque esto sea en sentido figurado, estemos hablando de la ficción de la novela, que también podemos hablar en este momento... pues de esa cantera de intelectuales, escritores y periodistas, e incluso, uh-huh. aunque tú no lo pongas aquí, pues yo incluiría políticos uh-huh. que pretenden o buscan sacar no solo a nuestro país, uh-huh. sino también en muchos casos a otros países de ese sueño embotado?
Siempre va a haber pioneros, siempre va a haber gente joven, siempre va a haber nuevas generaciones que van a intentar cambiar las cosas, pero...
Y luego la pregunta es,
claro,
¿a dónde lleva eso?
Exacto, ¿a dónde lleva eso? No sé, yo creo que mientras... Uf, me encantaría tener una respuesta a esta pregunta, pero yo creo que mientras que todo el mundo lo quiera cambiar, una minoría no lo va a lograr. No va a lograr que cambie nada si la gran masa no quiere hacerlo.
Y no será porque a lo mejor hay muchos que están muy bien situados, que no quieren mover eso, y al final los que se proclaman motor del cambio acaban entrando en esa espiral, se acomodan también.
El acomodo es un gran problema, ¿no? Pues si tú llevas a lo mejor, pues sí que te diré yo, la friolera de 40 años en la docencia, en una cátedra universitaria, ya lo has hecho todo, ya has publicado todo lo que querías publicar, ya has enseñado a numerosas generaciones, pues a lo mejor sería el momento de dejar a ese profesor que con 40 años todavía es interino y que está sabiendo llegar mejor a los nuevos cursos. Pero claro, eso ya no es una cuestión común, es una cuestión individual. Si alguien se acomoda en su puesto y nadie tiene potestad para sacarle de ahí, no podemos hacer nada. Y esto puede convertirse en una rueda que, pues...
Sí, pero yo no estaba hablando necesariamente de acomodarse en un determinado puesto, porque esto va en las personas. También hay gente que tiene el pozo de la experiencia y mucho que aportar. Yo hablaba más de acomodarse a nivel
Exacto.
ideológico.
Y eso lo pensaba extrapolar a nivel ideológico. No sé, tal vez estemos en un momento en el que el acomodo no es la mayor solución. A lo mejor llevamos 10 años acomodados, 10 años en una crisis brutal que ha minado las... las arcas públicas, que ha minado la educación, que ha minado la sanidad, y sin embargo tampoco ha habido un movimiento social que haya podido impedir, aunque sea en una corta medida, todo a lo que hemos llegado, todo lo que hemos perdido, todo lo que se ganó hace 30, 40 años, pues ha ido en un retroceso que no hemos sabido parar, y a veces yo pienso que no hemos ni querido pararlo.
Pero yo, Elías, aquí pienso, esto era una entrevista y vamos a entrar casi en un debate, perdóname. Las crisis económicas indudablemente son cíclicas.
Sí, exacto.
Pero luego aquí hay otra cosa que para mí es más preocupante, y tú que eres una persona joven, es la cuestión quizá de los derechos. Cuando uno tiene, por mucho que se hable de acomodarse, una de las críticas que hacen a lo mejor personas de más edad en nuestra sociedad en este momento es como, bueno, vamos a hablar de nuestro país, en estos últimos años se ha luchado y se han conseguido grandes avances en cuestión de derechos.
Sí.
Por ejemplo, para la mujer. No voy a entrar en otros colectivos, pero indudablemente el cambio ha sido radical. Y luego uno ve situaciones entre chavales que a lo mejor están en un instituto que se te eriza el vello. Porque dices, ¿cómo ese avance a nivel de pensamiento en cuestión de derechos... Uh-huh. Parece que no cala en las personas más jóvenes. A ellos les viene dado y no valoran lo que otros han luchado para que ellos vivan en esa situación de libertad.
Y eso,
por lo tanto, el acomodo a veces no solamente viene de los adultos.
Ahí está. Pues yo precisamente es que has dado en el clavo, porque por ejemplo en cuestión de derechos de la mujer y violencia de género, ves los mismos comportamientos machistas en chavales de 17 años que a lo mejor en una persona de...
No, o más en chavales jóvenes que en personas de 40 que saben lo que ha cambiado este país en los últimos 40 años.
Exacto, y ese realmente es el mayor problema, ver que los derechos, que las libertades, que bueno, no ya no derecho natural, un derecho natural a la igualdad, no cala, y no cala porque realmente a lo mejor es la juventud la que tiene que salir de ese embotamiento, de ese acomodo y pensar por sí mismo, pero claro, si te viene algo dado hecho, pues es mucho más fácil acomodarse en ello y no pensar por ti mismo. Ese es el problema, no pensar por uno mismo, no potenciar el pensamiento individual basado en principios naturales, como he dicho antes.
Bueno, vamos a volver a Asepsia. Es que abordas tantos temas,
sí,
porque es
claro.
Lo que te he dicho, te has metido en tu primera novela, pues te has metido eso en política, en cuestiones sociales, de alguna manera.
En algún otro jardín, ¿verdad?
Claro, pues voy con el sexo. En la novela hay ¿cómo era esto? Sexo, droga y rock and roll.
Sexo, droga y rock and roll, exacto.
O sea que, telita, vamos a ir a todos los
temas. Un intento de recuperación de eso.
Entonces, por ejemplo, Lila, hola, soy Lila, tengo un nombre falso ridículo y soy la categoría sexual del mes, pansexual. Dices algo así también, otra frase, debe ser muy importante para ellos confesar que están inmersos en todas y cada una de las nuevas orientaciones sexuales que aparecen a diario. Bueno, lo de pansexual, explícalo tú, porque seguro que habrá oyentes que dirán, esto se me escapa.
Pansexual, lo busqué y ahora mismo no recuerdo ni cuál era la definición de pansexual, porque a mí esto es que me llamó mucho la atención, porque leí un artículo que era algo así como las diferentes orientaciones sexuales del siglo XXI. Y bueno, pues pansexual, demisexual, me salía de todo. Y claro, yo me puse a pensar y dije, pues realmente necesitamos...
etiquetas para todo.
Etiquetarlo todo, etiquetar de esa manera. No sé si la pansexualidad esta es...
Mira, tengo aquí la definición de la Wikipedia.
Muchas gracias.
La pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género, que te gusta todo.
Sí, claro, pues no lo sé. Una persona bisexual, a lo mejor, se puede acercar
La pansexualidad puede ser considerada una orientación sexual por sí misma o una rama de la bisexualidad. Pero de verdad, esto
sí,
es un poco lo que tú dices.
La pansexualidad ataca más al género. O sea, lo que quiere desarticular son los roles de género. Son los roles de género asumidos a hombre y a mujer. Pero bueno, realmente, en fin, es algo que puede estar en el pensamiento colectivo, ¿vale? Entonces no entiendo por qué se tiene que etiquetarlo todo. A mí me parece fenomenal y que cada uno a lo que quiere se defina como quiera. Pero sí es verdad que me chirría ya tantísima etiqueta.
¿También hablas de los hipsters?
Sí.
A ver, esto explícalo, porque seguro que hay audiencia de cierta edad que dice, ¿estos de qué están hablando? ¿Pansexualidad, hipster, millennials?
No lo sé, o sea, es el, en realidad es el hipster.
¿Te lo busco
el...
también?
No, hipster no hace falta. A lo mejor es el consumismo, es un demasiado consumismo. Es, por ejemplo, el rock and roll vive una época un poquito de como de vuelta, pero de vuelta, a ver cómo lo podemos explicar, más comercial, ¿vale? O sea, a lo mejor vemos como en tiendas de ropa, pues eso, no diré nombres, pero bueno, todos nos podemos imaginar cuáles. Vemos camisetas de los Ramones, o camisetas de Oasis, o camisetas de Pink Floyd.
Y la gente las compra sin saber ni quiénes son.
Claro, a lo mejor, yo qué sé, no me imagino ya esos chavalitos de... Que a lo mejor sí, porque yo cuando tenía 13 años escuchaba Pink Floyd igual, ¿no? Pero no sé si realmente es tan de rabiosa actualidad Pink Floyd, como para que se saquen camisetas en tiendas de ropa, en centros comerciales.
¿Y tú sabes lo que es una Polaroid?
Sí.
Y te lo pregunto, claro. Esto es la radio, pero es que Elías lleva una camiseta de Polaroid.
Polaroid y...
Y la llevas también en la portada, efectivamente,
no,
de Asepsia.
No, exacto.
La...
Aquí tenemos una Polaroid.
No, eso me refiero. Exacto. Llevas en la mano, en la portada de Asepsia, sí, claro. Estás mirando como te has puesto delante del ojo una foto de una Polaroid.
Una
que,
foto bueno, de una
cuenta
Polaroid.
Cuenta tú lo que es la Polaroid.
Pues la cámara.
Sí, sí, sí. Era un concepto, ¿no?, de fotografía también
concepto...
revolucionario en su momento,
exacto,
porque era
pero,
la foto al instante, ¿no?
Pero ahora es algo
y
que
se
también...
ha convertido...
Exacto, ahora es algo que recuperamos de una forma ya más, no lo sé, más objeto de culto, ¿no? Y, de hecho, pues aquí estoy yo empleándola y haciendo uso de ella en la portada del libro.
¿Y por qué está la Polaroid en la portada y en la camiseta que llevas?
La camiseta, fíjate, hacía tiempo que ni me fijaba que ponía Polaroid. Y en la portada, pues mira, salí un día con mi chica a hacer fotos. Tenemos una Polaroid, nos gusta cómo queda en papel. Luego, además, las fotos que sacamos en Polaroid yo las uso como marca páginas para mis libros. Y nos hicimos unas cuantas fotos y bueno, pues nos pareció bueno para la portada del libro. De hecho, la fotografía, tanto la Polaroid como la propia foto, es suya.
¿Y la Polaroid que tú tienes es de las antiguas, de las originales, o es de estas nuevas que han sacado ahora?
Es de mi chica.
O sea, y no sabemos.
Pero es antigua.
Es de la comunión, quizá.
Es antigua.
Era de familia pudiente y le regalaron una Polaroid por la comunión.
Somos bastante humildes, pero bueno, sí podemos tener una
Oye,
Polaroid.
Era un buen regalo.
Era un buen regalo,
en su
exacto.
día, era sí. un buen regalo. Bueno, Asepsia, Elías López de la Nieta. Tantas cosas y tantas referencias, por supuesto. Pues también hay referencias a series de televisión. A Walking Dead, por ejemplo, a películas, a libros, a Star Wars, al Señor de los Anillos, Juego de Tronos... ¿Eres fan de todo ello?
Bueno, soy fan de algunas cosas. Del Señor de los Anillos soy muy fan de toda la obra de Tolkien. Yo creo que es el escritor al que más respeto y al que más admiro. Fue el primer escritor al que leí de crío y, bueno, pues eso siempre se te queda, ¿no? Y sí, también la verdad es que soy muy fan de la saga de Martin de Juego de Tronos, pero concretamente de los libros, de la serie la he seguido menos.
Elías López de la Nieta, Asepsia, abro la novela por la página 37, un capítulo titulado Perros, hienas y demás fauna humana, y comienza con una cita de una canción de Leño. Uh-huh. Es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. Este Madrid, un tema de Leño que además has elegido para que suene durante la charla. ¿Algo más quieres decir de la canción y por qué está ahí?
Dejemos que hable el maestro.
Elías López de la Nieta, autor de Asepsia, hay un capítulo de la novela titulado Una estrella de la literatura que planteas en forma de entrevista. Contextualízamelo tú.
Pues es una idea de olla del protagonista. Es una especie de visión que él tiene en el que se imagina como una estrella de la literatura, pero siendo él partícipe de este concepto tan, tan extraño, estrella de la literatura. Es una manera un poco de incluir música y el concepto que se tiene de la estrella de la música, pero llevado a la literatura.
Pues mira, voy a aprovechar casi, ya que me has dado el cuestionario hecho, y te voy a formular alguna de las preguntas que tú has escrito en este...
Yo no soy tan lúcido como el protagonista del libro, pero vamos a por ello.
A ver, por ejemplo, dice el entrevistador, venga, verás, si quieres, para ir entrando en materia, háblame un poco de tu vida antes de que llegara tu curiosidad por la literatura y la música. Yo te digo, Elías López de la Nieta, háblame un poco de tu vida antes de que llegara la música y la literatura a ella.
Pues el tío más normal que te puedas, el chaval más normal que te puedas echar a la cara será yo. Bueno, creo que sigo siendo igual, vamos. A pesar de la literatura y de la música y todo lo que te puede influir, pues chico normal de barrio como todo hijo de vecino.
¿De qué barrio?
De Juan de la Cierva, de Getafe.
Y bueno, pues aquí preguntas también, ¿qué es lo que hace a los jóvenes sentirse identificados con la música que escuchan? ¿Qué crees?
Oh, esa es la gran pregunta, ¿no? No sé, yo me gusta observar lo que la gente joven, tanto de mi edad como chavales de 15 años, escuchan y bueno, pues no sé por qué se sienten, ya no es que se sientan identificados, a lo mejor es que lo que les das hecho, pues es lo que escuchan, ¿no? Pero bueno, esto es generalizar demasiado, porque luego hay chavales de 15, 20 o 25 años que van a escuchar lo que ellos quieran. Pero es verdad que, bueno, que lo que te acaban poniendo en grandes emisoras pues es lo que consumes,
que
y a lo mejor no es la mejor música o no es el mejor motor cultural, obviamente.
A mí me llama la atención de las referencias de tu libro, para ser una persona, pues que tú has dicho, de veintitantos años, nacido en los 90, que yo he dicho, la novela está plagada de referentes musicales, de citas musicales, pero casi lo más moderno que pones es de los 90, porque
sí, exacto, o sea,
Patti Smith, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stone, Queen, si acaso, insisto, lo más moderno pues son Oasis, Estopa.
Los últimos, lo que te decía antes, sí, Estopa.
A
claro.
Nivel nacional también, bueno, Platero y tú,
sí.
Leño, que hemos escuchado,
sí.
Todo es como de los 90 para atrás.
Claro, es que ahí está un poco el juego, ¿no? Si este protagonista del libro no encuentra un asidero musical o cultural
en su presente,
pues lo busca en el pasado, de alguna manera intentando que ese pasado le ayude en su propio proceso personal, ¿no? No siempre con éxito.
Aquí el entrevistador, en este capítulo de tu novela Asepsia, también dice, ¿qué grupos te gustaban cuando descubriste la música? Y yo te traslado a ti esta pregunta.
Pues yo de pequeño era bastante pequeño y escuché a Led Zeppelin y, bueno, aquello la verdad es que me dejó roto, ¿no? El Led Zeppelin 4 con el temazo Stairway to Heaven, ¿no? Era como que me trasladaba ahí a otros mundos y cuando descubrí esa canción pues estaba leyendo también El Señor de los Anillos, entonces fue ahí como todo muy, muy bucólico, muy fantástico y, bueno, pues te abre todo un mundo de posibilidades y te ibas tirando y vas descubriendo todos los grupos y música adyacente.
Y Platero y tú, que también aparecen en la novela y también es uno de los temas que has elegido para que nos acompañe.
Sí, pues Platero es, no sé, yo...
Alucinante, como esta canción.
Alucinante, exacto, sí. Yo miro a Platero y digo, es que es la misma rabia que tenía Oasis en el Reino Unido, pero aquí en España.
No sé.
Escuchamos a Fito Cabrales, Platero y tú, alucinante, esta canción que ha elegido Elías López de la Nieta, nuestro invitado, para que suene en esta charla y que también aparece en referencias en Asepsia. Una canción que habla de sueños y yo te pregunto, Elías, ¿cuáles eran tus sueños cuando eras un niño? ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cuáles te quedan por cumplir o cuáles son tus sueños ahora?
No sé, la verdad es que nunca he... Me ha gustado mucho vivir de sueños, es mejor coger la vida como llega y, no sé, disfrutar de la vida. El sueño es como lo que decíamos antes de encontrar tu trabajo soñado después de salir de la universidad. Es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Yo creo que es más ventajoso coger la vida como llega, disfrutar de lo que tienes y, no sé, cuando te acuestes por las noches pensar que has tenido un día productivo y has sido capaz de hacer un montón de cosas.
Pero tú, por ejemplo, pues tienes ya varios libros. Te autoeditaste, creo, un par de antologías de relato corto y poesía.
Autoedité con mis compañeros de la universidad. Sí,
porque tú eras fundador de la Asociación de Estudios y Creación Literaria Dulcinea del Toboso de la Universidad Carlos III de Madrid.
Exacto, sí.
Que explícame un poquito más qué es lo que pretendíais o lo que hacíais.
Pues, nos juntamos los compañeros de la carrera con inquietudes literarias o musicales y tal, y decidimos fundar la asociación y presentarnos a la convocatoria de ayudas que presentaba la universidad para proyectos culturales. Nosotros presentamos el proyecto de autoedición 2 años seguidos y nos lo concedieron. Y bueno, pues aprovechamos para poder autoeditarnos un par de antologías de relato corto y poesía en 2013 y 2014, si no recuerdo mal.
Y a partir de 2016 empiezas a publicar con Playa de Ácaba, que ahí también tienes un volumen de relatos cortos.
Sí, exacto.
Jardines del
Infrecuente. Sí, se publicó hace un año, cosa así. Estuvimos por la feria, fue muy bien. Y fue el primer intento de salir un poquito a la luz, ¿no?
También has participado en otras antologías colectivas.
Sí, exacto. Las antologías que en Playa de Acá se iban sacando, yo siempre participaba en la categoría de relato corto.
Y con Playa de Acá también esta primera novela, Asepsia. Ajá. ¿El paso del relato corto a la novela?
Pues echarle más horas. Es echarle más horas, ¿no? Realmente lo que... No sé si te gusta escribir o si te gusta la música o el baile o cualquier historia, es ir experimentando, es ir creciendo, es ir probando, ¿no? El relato corto pues es un género en sí mismo y la novela es el gran género y pues intentar ser competente en ambos pues es un poquito el objetivo, ¿no? de todo tío que se ponga esto y que quiera sacar algo en claro.
Y yo te enlazaba el tema o la pregunta que te hacía sobre los sueños, aunque tú me decías, bueno, pues que eres en ese sentido bastante práctico y...
Mejor, sí.
Pero estos libros, por ejemplo, para ti, ¿en algún momento has tenido la sensación de decir, bueno, un sueño cumplido, el ver un libro suyo en una estantería de una librería?
A mí lo que me gusta es terminar algo. A mí lo que me gusta es terminar algo, es decir, si yo me levanto una mañana y digo, pues voy a escribir una novela, pues la satisfacción es decir, he terminado el trabajo, ¿no? Lo he empezado y lo he terminado, y lo he hecho, pues lo mejor que he podido, y sabiendo, haciendo autocrítica, sabiendo dónde están tus fallos para en el siguiente, pues no cometer esos fallos y encontrar otros, y que un libro saque otro libro, y no sé, esto sea una cadena, pues que no tenga fin, ¿no? Que me pueda... Mi objetivo es estar en esto el mayor tiempo posible.
En Asepsia también es una novela en la que hablas de relaciones, porque hemos hablado de muchos referentes de tu época, y cuando digo relaciones me refiero, por ejemplo, a las relaciones no solo de pareja, sino entre hermanos, entre padres, entre amigos...
Bueno, las relaciones personales del protagonista del libro son más bien fruto de su propia incompetencia que de algo social o de algo colectivo. no sé, de alguna manera con este personaje lo que he querido mostrar es la parte un poquito más histérica del día de hoy, ¿no? Es verte un poquito acorralado, sin salidas y sin ser capaz de gestionar tu, ni siquiera tu vida personal, tu relación con tu familia o con tu pareja o incluso con tus mejores amigos, que son una extensión de la familia.
Claro, tiene bastante de crítica la novela, sí. Pero no solamente en cuanto a lo mejor pues cómo gestiona su vida o sus emociones el protagonista, sino también, yo diría, en cuanto a crítica social, pues lo que hablamos de situaciones complicadas en cuanto al trabajo, sí. Los recursos económicos. Y yo también diría, también hacia la superficialidad, un poco esa rapidez de la que hablamos, de la sociedad actual que se traslada
en
algo superfluo.
Sí, realmente lo que decíamos antes, así en tono de broma, ¿no? De los hipster y todo eso, o sea, no es tener nada en contra de un colectivo que, bueno, que seguramente...
Te estás dejando barba, Elías, ¿eh?
Me estoy dejando barba.
O ya tienes barba.
No, yo llevo barba desde los veintipocos.
Desde que creció la barba, no te has afeitado nunca.
Porque si no, me dirías que soy menor de edad. Entonces me dejo barba, sí, pero bueno, barba estándar. Recuperando lo que estábamos diciendo, todo lo que decíamos en torno a los hipsters no es en contra de un determinado estilo de vida, es a lo mejor un poco la superficialidad que se puede comprobar, ¿no? Sí, realmente en el libro hay un tono de crítica ante ese querer tenerlo todo, ¿no? Ese acumular, ese consumir por consumir y, no sé, que te puede impedir disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, que luego son lo que te va a dar una satisfacción mayor, por lo menos a mí sí me la da.
¿Qué es con lo que más disfrutas tú?
Yo disfruto con la tranquilidad de un día terminado, con un trabajo bien hecho, con una charla con mis amigos, estar con mi padre, con mi chica y pues, tomar una cerveza tranquilos. Es lo que a mí me da satisfacción. Yo tengo alma de hobbit.
Oye, también tu otro trabajo, tu otra ocupación, que es la jardinería.
Sí.
Yo me imagino que eso debe ser bastante satisfactorio, ¿no? Es como estar uno ahí a solas consigo mismo y al mismo tiempo como creando, cuidando,
sí.
Dando belleza, mejorando el entorno. Ahí, en esos ratos, ¿cómo te sientes? ¿Los disfrutas también como todo lo demás o como la literatura?
Cuando eres, bueno, sí, cuando haces un buen trabajo, claro que te sientes satisfecho. Lo que jode es ver luego la gente que se va por la calle y va reventando árboles. O sea, yo veo a los chavales, otro día había un grupo de chavales colgándose de árboles, que dices, joder, macho, ¿verdad? Te molesta no solo por la profesión, sino por decir...
Un respeto,
porque estamos escuchando la canción de Leño, que realmente habla de eso, habla de un mensaje ecológico, no es un mensaje de estamos bajo una capa de basura en Madrid y no hay una conciencia un poquito ecológica, vamos a cuidar esto.
Hombre, yo ahí estoy bastante de acuerdo contigo, en tanto que nos quejamos, ¿qué sucio está Madrid? ¿Qué sucio está Madrid? No lo limpian. Vale, hay que limpiarlo y a lo mejor se requiere más gente en,
claro,
la limpieza, pero empecemos por no ensuciar.
Claro, Madrid se limpia, porque yo lo limpio los fines de semana, soy barrendero y yo lo limpio, pero...
Hijo mío, ¿a ti te queda el minuto libre para las cervezas?
Sí, hombre, sí. Luego por la tarde mi padre siempre lo dice, que hay tiempo para todo. Entonces siempre queda un rato. Pero es eso, o sea, en Madrid se limpia y... Pero el problema es que, hombre, si tienes una papelera a 5 metros, no me tires el bote delante de mí encima, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, Elías López de la Nieta, ¿cómo se presenta el futuro? ¿Estamos escribiendo ya otra novela?
Sí, no sé, siempre hay que estar escribiendo, ¿no? Porque si te gusta, pues tienes que cultivarlo todos los días. Esto es como un deportista. Pero trabajarlo cada día es el único camino para llegar al éxito, ¿no? Y bueno, yo no me planteo llegar al éxito ni nada por el estilo. Pero hay que escribir todos los días si te gusta y quieres pulirte en ello. Así que sí, tengo otra novela ahora a medias, también tengo otro volumen de relatos cortos y bueno, pues le voy dando cera todos los días.
O sea que no paras, no te aburres.
No, mejor que la mente esté ocupada, que una mente ociosa es peor, sí.
Y luego, en cuestión de ideas para pues esa otra novela o próximos relatos, ¿por dónde van a ir los tiros?
Pues realmente el día a día, la cotidianidad y lo costumbrista es lo que a mí me llama, ¿no? Así que, no sé, si sales a la calle y observas un poco, lees el periódico, te vas a encontrar 40.000 historias para poder tirar de ahí y escribirlas en tu propio tono, que es luego lo que te va a poder diferenciar de otros escritores, ¿no?
Y hablando de ese tono, puesto que esta novela, Asepsia, tu primera novela, está plagada, como decíamos, de referentes musicales, de rock and roll y es un retrato de tu tiempo. ¿A ti te gustaría, pues no sé, acabar siendo, no sé si decir, parte de una generación literaria que identifique un determinado momento histórico y social, como ha pasado en otras ocasiones?
Pues siempre y cuando esa generación literaria no sea muy superficial y realmente sí tenga algo interesante que decir, algo interesante que aportar o poner un punto de inflexión entre lo que se ha hecho antes y lo que se hará después, pues claro, claro que me encantaría estar ahí.
¿Y hay algún colectivo así literario o alguna generación literaria, movimiento con el que del pasado, igual que te gusta la música del pasado, que te guste especialmente como lector?
Bueno, a mí me gusta mucho, fuera ya de lo que es la idea de generación, más como género literario, me gusta mucho el realismo sucio. Me gusta mucho esa tendencia que en España caló, pero bueno, hay mucha controversia si realmente se hace realismo sucio en España. Yo creo que sí, hay autores que lo trabajan, pero bueno, viene de Estados Unidos, autores como Raymond Carver, Richard Ford, John Fante. Me gusta mucho el realismo sucio, me gusta Cormac McCarthy, me gusta esa manera minimalista, seca y dura de narrar hechos cotidianos. Es muy complicado emocionar contando un hecho cotidiano. Me parece una pasada lo que hacía esta gente, y bueno, pues en mi justa medida, pues
es lo que te iba a decir, tú vas un poquito por ahí, ¿no?
Me gusta mucho Irving Welsh, me gusta Laura Transpotting, me gusta el Club de la Lucha. Me gusta ese estilo, no sé, es como una patada en el estómago.
Una patada en el estómago que a veces incluso se utiliza el humor, aunque sea un humor negro.
Sí, bueno, realmente el tiempo que yo reflejo en mi propio tiempo, que yo reflejo en la asepsia, es un poco esperpéntico, ¿no? Es como llevarlo al extremo, es muy satírico. A mí también me gustan mucho los escritores de humor satíricos como Hunter Thompson y su obra, pues, Miedo y Asco en Las Vegas, ¿no? Pues me encanta todo ese tipo de literatura. Entonces, pues, el humor es clave. A mí me gusta mucho reírme, entonces, intento cultivar un humor, pues ahí, socarrón, un poquito ácido.
Elías López de la Nieta, autor de Asepsia. Nos despedimos con El Boss, con la música de Bruce Springsteen. Muchas gracias por venir. Nacho Cerezo en la realización técnica.
Muchas gracias a ti, Isabel.
¿Decimos algo de Bruce?
Pues nada.
Que hable el jefe una vez más.
Jefe,
has puesto
jefe
a todos los jefes,
es
¿eh?
Que están todos aquí, sí.
Gracias.
Gracias.
Together they take a stab at old mass and disappear down.